alabamos y te bendecimos, Señor. Amén.
Muchas gracias a todos. Vamos a empezar con una oración a la Virgen, ya que justamente con motivo de la consagración que varios de ustedes van a hacer, van a comenzar el día 21, es un tema muy adecuado. Entonces, vamos a empezar pidiendo a la Santísima Virgen, esposa del Espíritu Santo, que nos introduzca en esa vida de intimidad, de comunión con el Espíritu Santo. Y nos puede servir, mirá, una anécdota que a lo mejor la conocen. Yo se la escuché al padre Tadeo hace pocos días. Un converso judío soñó con la Virgen, no sabía que era la Virgen, pero intuía que era la Virgen, y le empezó a hacer preguntas. Y una pregunta que le hizo fue, bueno, ¿qué es el Espíritu Santo, no? Y la Virgen le dijo, el Espíritu Santo es mirada. Y nada más. Bueno, comenzó su proceso de conversión, de formación en la doctrina católica. Primero fue a los protestantes, que tenían la iglesia más cercana, nada del Espíritu Santo, ni de la Virgen, nada, ¿no? Bueno, va recurriendo a fuentes católicas. Nadie le supo responder, digamos, ¿no? ¿Cómo es que el Espíritu Santo es mirada? Y se encontró con unos seminaristas dominicos, ¿no? De Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo de Guzmán. Y les preguntó a ellos, y ellos dijeron, claro, Santo Tomás decía que el Espíritu Santo es la mirada de Dios Padre a Dios Hijo, y de Dios Hijo a Dios Padre. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos introduzca, con ocasión de esta palabra, con ocasión de la consagración que van a hacer varios de ustedes, que nos introduzca en esa mirada de amor entre Dios Padre y Dios Hijo. Madre nuestra, tennos siempre presentes en esa mirada, métenos en esa mirada, y que nuestra mirada, mirada de los ojos, mirada del corazón, mirada del alma, sea como la tuya, porque seguramente tenemos entrada libre, entrada profunda en esa mirada entre Dios Padre y Dios Hijo, como lo hiciste tú. Madre nuestra, purifica nuestro corazón, nuestra mirada, para que participemos del Espíritu Santo como mirada de Dios Padre y Dios Hijo. Amén. Pueden tomar asiento. Lo primero que, cuando me sugirieron, ¿no?, eso, hablar de la Virgen en relación a la consagración, lo primero que se me ocurrió es decir, bueno, a ver, unas breves palabras. Ah, muy bien. Gracias. Unas breves palabras para recordar lo que es consagración y su vínculo con el bautismo. Consagración, si uno busca en algún diccionario, en internet o lo que sea, es la meta es la unión con Jesús. Cualquier consagración. ¿Por qué? Porque consagrarse significa separarse o dedicarse a algo, personas o cosas, para el servicio de Dios. ¿Y quién nos enseñó esa separación, esa dedicación a lo de Dios? Jesucristo. Todo lo del Antiguo Testamento es como un antecedente, como una preparación para la plenitud que nos muestra Jesucristo en ese todo lo hago por Dios. Todo lo hago para la gloria de Dios, todo lo hago con Dios. Y el objetivo de la consagración es que se haga la voluntad de Dios en mi vida, descubriéndola cada día. Y eso lo hacemos a través de Jesús. Y hacemos la consagración a María, ¿por qué? Porque le prometemos nuestro amor en la que cada uno pone en juego, en lo que cada uno pone en juego todo lo que uno es para cumplir justamente lo más plenamente posible la voluntad del Padre, imitando a Cristo con ayuda de la Virgen. Vean que la consagración tiene mucho de trinitario también, ¿no? De Dios Padre, Dios Hijo, y el que nos ordena por dentro para cumplir la voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Y la Virgen nos ayuda, ¿a qué? A revestirnos de Cristo. En el bautismo, si se acuerdan, pedimos eso, revestirnos de Cristo. Y por eso está ese pañito blanco, ¿no? Es la pureza de revestirse de Cristo. Y seguramente alguno de ustedes ya debe tener también el escapulario de la Virgen del Carmen, que le pedimos, ¿qué cosa? Que la Virgen nos ayude a revestirnos de Cristo. ¿Y revestirnos de qué cosas de Cristo? De sus virtudes. De sus virtudes. Así que mira, toda consagración tiene como que... tenemos que ponerle patas en cuanto a luchar más por imitar a Cristo. Claro, la Virgen es un referente claro, ¿no? Para imitar a Cristo. Y vamos a ver algunas virtudes de la Virgen, ¿no? Por supuesto. Pero antes de entrar en la imitación a la Virgen, en dos virtudes, tiene muchísimas la Virgen, por supuesto. Como criatura es la más perfecta. La consagración también requiere de las personas que lo hacen un vaciarse del espíritu mundano. ¿Y eso cómo se traduce? Mira, luchar mejor para huir de la tentación y luchar mejor para huir de la ocasión del pecado. Rechazar, por supuesto, la tentación. La tentación, acordate que es una invitación a pecar. A veces uno quisiera que no haya tentaciones. No, pero no quisiera... Es que no se puede, mira, es parte de la providencia divina que haya tentaciones. En el Padre Nuestro se dice expresamente, ¿no? Y no nos dejes caer en la tentación. O sea, tentaciones va a haber, no tenemos que caer en ellas. Por lo tanto, si uno dice, bueno, pozos va a haber en el camino, ¿qué tengo que hacer? No caerme en el pozo. Entonces, para no caerme en el pozo, ¿qué tengo que hacer? No acercarme al pozo. Entonces, el vaciarse del espíritu mundano, en lo concreto, es alejarme de huir de la tentación, de lo que me invita a pecar y de la ocasión del pecado. Y rechazar eso, ¿qué significa? Mira, por supuesto, a veces significa salir de un lugar, cambiar de posición, incluso corporal, digamos, ¿no? Si estoy sentado, me paro, si estoy en la cama, me siento. Y también rezando. Rezando, ¿por qué? Porque sabemos que es una invitación a pecar. Entonces, está el demonio detrás, ¿no? Entonces, rezando. Y rezando especialmente a la Virgen. Después, la consagración nos tiene que llevar a un conocimiento de uno mismo. ¿Por qué? Porque decimos, tenemos que imitar a Cristo, ¿no? Y vamos a pedirle ayuda a la Virgen para eso, para que ella nos revista con las virtudes de Cristo. Pero tenemos que hacer nosotros el esfuerzo para revestirnos de esas virtudes de Cristo. Y parte del esfuerzo, ¿qué significa? Mira, conocimiento personal. Y como sabrás, el conocimiento personal viene de muchos lados, ¿no? Pero principalmente viene de la oración mental, el tú a tú con Dios. Señor, acá estoy. Me pasa esto, me pasó esto, o me parece que mi vida tiene algo que ver con esto que voy a leer de este librito sobre sinceridad, generosidad, sufrimiento, no sé, lo que sea. Y conversar con Jesús, pidiéndole ver, Señor, ¿en qué tengo que luchar para imitarte más a vos? Pero conociéndome desde lo que soy. Imitar a Cristo desde lo que soy. Porque a veces queremos imitar a Cristo, pero nos falta un conocimiento personal. Y ese conocimiento personal Mira, lo adquirimos del diálogo con Jesús, la oración mental que se llama. O sea que vos le contás algo a Jesús, ya sea con ocasión de lo que leíste o de lo que te pasó en la vida, en tus circunstancias concretas, y le preguntas: Señor, ¿y vos qué me decís de esto? Por ejemplo, yo sugiero que habitualmente el tema, un tema de oración personal con Cristo, 10 minutos, 15 minutos, pero todos los días, si podés más, mejor, pero con 10 minutos, 15 minutos, está muy bien. Que todo lo que te digan las personas que te conocen, tu esposa en primer lugar, tus padres, tus hermanos, tu enamorada, tus compañeros de trabajo, tu jefe, todo eso que te digan ellos, lo lleves a la oración. Especialmente lo que te duele. ¿Por qué? Porque, mira, algo tendrás que ver Jesús con eso. Porque acuérdate que la realidad encierra la voluntad de Dios. Aunque se manifieste un defecto de esa persona, sí, pero igual, algo te quiere decir Dios participando del defecto de esa persona. Para vos, para conocimiento personal. También, mira, formarse, ¿no? Para conocerse a uno mismo es bueno la formación. Libros de lectura, charlas, círculos, cenáculos, no sé. Esto mismo, ¿no? Por supuesto. Otro conocimiento personal, el examen de conciencia. Al final del día, te lo recomiendo, 3 minutos. ¿Para qué? Para que la consagración tenga cauce real de quiero imitar a Cristo. Me consagro a la Virgen, le pido ayuda a la Virgen para revestirme de Cristo y yo me examino hoy cómo imité a Cristo. Y sin asustarnos, mira, de lo que encontramos en ese conocimiento personal. Porque, bueno, porque sí, del corazón del hombre salen, ¿no?, toda la basura. También salen cosas buenísimas, ¿no? Pero salen porquerías. Entonces, no tenemos que asustarnos. Y si no vemos algo que nos asusta, vamos a la guía espiritual, ya sea con un sacerdote o con un laico, una laica, que consideres bien formada, que por supuesto. El tercer punto de la consagración es conocer a la Santísima Virgen. Las virtudes humanas y sobrenaturales de la Santísima Virgen. Y eso hace falta, bueno, leer un poquito, leer del Evangelio, las escenas en las que participa la Virgen y de ahí extraer, como vamos a hacer, ¿no?, un poquito, extraer, a ver, Señor, ¿qué virtud tiene la Virgen? ¿Qué virtud está viviendo la Virgen en esta escena de la Anunciación, de la visitación a Superiora Santa Isabel, de ir a Belén, de salir de Belén en busca de una gruta, de irse a Egipto, pero cantidad de virtudes hay ahí, Hay que meterse, hay que bucear en el Evangelio. Y las sobrenaturales, de fe, esperanza y caridad, que es maestra de fe, maestra de esperanza, maestra de caridad la Virgen, ¿no? Y es bueno leer sobre la vida de la Virgen. Los otros días me preguntaba un amigo, che, y justamente esto que decís, no hay un libro. Y efectivamente yo tenía en la biblioteca del centro donde vivo el Evangelio de María, de un valenciano, se lo presté. La verdad que me acuerdo que lo leí hace mucho tiempo, pero no me acuerdo si era bueno, era entusiasmante o no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Pero sí, meditar en las escenas de la Virgen del Evangelio. Y eso lo puedes hacer en ese rato de oración, ahora en el mes de mayo, que es mes dedicado a la Virgen, que sabrás por qué, no dedicado a la Virgen, porque es una fiesta pagana. En el otro hemisferio, en la cultura griega, festejaban la madre naturaleza, ¿no?, con todo su vigor, su esplendor, y los católicos, bueno, madre de lo sobrenatural, la Virgen, ¿no?, que nos dio la fuente de todas las gracias, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a festejar el mes de mayo, y poquito a poco fue comenzando esto, ¿no? Primero algunos días, después todo el mes fue siendo, ¿no? Y festejamos eso, la madre de la gracia, porque nos dio a Cristo. Y el cuarto punto, mira, para la consagración, conocer a Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es muy importante, ¿eh? Los cristianos evangélicos son débiles en cristología. Una vez le pregunté a una pastora que me tocó en el asiento del avión, y nos pusimos a conversar, y me animé a hacerle la pregunta. Le dije, ¿y para ustedes quién es Jesucristo? Y ella me dijo, mire, yo le digo lo que dice el pastor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Digo, pero ¿y cómo el grado de Dios? No, primero Dios Padre, después Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, creen, y yo después, por supuesto, leí más, y es que el hecho de que Jesucristo ya haya encarnado en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen es como haberle reducido la deidad al Dios, a ese único Dios unitrino. Jesucristo no puede ser igual a Dios Hijo. ¿Por qué? Porque tomó la carne. Y la carne significa pecado. No, la carne, mira, Cristo nos redimió en el cuerpo. Y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No hay una segunda deidad en Jesucristo, como si fuese de segunda categoría. Por eso hace mucho hincapié en el Antiguo Testamento y en San Pablo, ¿no? Jesucristo menos. Antiguo Testamento y San Pablo, mucho. Le falta cristología. Bueno, conocer a Jesucristo, mira. Para que esa consagración que van a empezar a hacer el día 21 tenga fuerza, que es, ya te digo, la meta es Jesús, conocer más a Cristo. El trato con Jesucristo en la oración, el conocimiento de Cristo en el Evangelio, pero metiéndonos en el Evangelio, no pasando por encima, metiéndonos en el Evangelio y viendo las virtudes humanas y sobrenaturales de Cristo. Meternos en el Evangelio, decía San José María, como un personaje más. Como un personaje más. ¿Qué haría yo si fuese Andrés, Felipe, o si fuese este perrito, o si fuese, no sé, lo que vos quieras? Pero metete en las escenas del Evangelio. Bien, y nos vamos a meter un poquito en las escenas del Evangelio de la vida de la Virgen. Ya que estamos justamente camino a la consagración, a María Santísima. Nos ubicamos en la Anunciación. El ángel le da todo su mensaje a la Virgen. La Virgen, como quizás lo habrán pensado alguna vez, lo habrán meditado, la Virgen no pregunta como Zacarías, o no pide como una demostración, ¿no? No, la Virgen lo que hace es, bueno, y a mí, o sea, ¿qué hago yo? ¿Qué me toca a mí hacer en esto, digamos, no? Y el ángel le explica, y ella dice, sí. Y ya tenemos aquí una primera actitud de la Virgen. La Virgen se fía del llamado de Dios. Y dice, bueno, ¿qué me toca a mí? O sea, ¿para qué me dice todo esto el ángel? ¿Qué tengo que hacer yo en esto? ¿Ves? Cuando Dios ama algo, no hay que preguntarse, ¿y por qué me toca a mí? Y te llama a partir de lo que te pasa en la vida, ¿eh? Después puede haber un llamado especial, más profundo, más notorio, una inquietud más íntima. Bueno, pero Dios te llama a partir de la vida ordinaria, ¿eh? De que necesitas más plata para llegar a fin de mes, de que tu madre se enfermó, de que, no sé, las circunstancias ordinarias. Es bueno preguntarse, Señor, ¿y a mí qué me toca de esto? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Me estás saliendo al encuentro de a partir de esto, para qué, Señor? El ángel le da todo su anuncio. Y dentro de su anuncio, la Virgen distingue que está Santa Isabel ahí metida en el medio, ¿no? Se ve que la Virgen, pasado ese momento de turbación, porque el ángel le dice, no temas María, no temas, repiensa un poquito, ¿no? lo que pasó con el ángel y distingue que está su prima Santa Isabel y que tiene que ver con lo que a ella le pasa, porque dice, nada es imposible para Dios. Así que lo que está haciendo Dios en mi prima Santa Isabel tiene que ver con lo que está haciendo Dios en mí. ¿Y qué hace la Virgen? En latín, el Evangelio dice cum festinazione. En castellano dice con rapidez, pero no es rapidez solo, sino que es con alegría y rapidez, con entusiasmo, digamos, ¿no? Va a visitar a su prima Santa Isabel. La Virgen podría decir, mirá, yo estoy embarazada, es el primer bebé, tranquila, tengo que dormir más, tengo que comer, nada de caminos con piedras o carretas, cero. Mira, no hace eso la Virgen, ¿no? Se entrega, se complica la vida, digamos, ¿no? Podría decir, yo soy la madre de Dios, a ver, me tienen que cuidar, no tengo que, cero riesgo, por supuesto, ¿no? Nada de levantar pesos, ¿no? Y va a visitar a su prima, que ya estaba avanzada en años, ponele de 45 para arriba, ¿no? Y el esposo, mudo. Bueno, se enteró allá que estaba mudo, seguramente, ¿no? Y se quedó 3 meses. La Virgen corre, digamos así, ¿no? Corre con alegría porque ve que lo que Dios está haciendo en ella tiene que ver con lo que Dios ya hizo en Santa Isabel. No le dijo el ángel, anda a visitar a tu prima Santa Isabel. No. Ella lo dedujo. Y así tenemos que hacer con las cosas de Dios. No tenemos que esperar que venga un ángel y tome una pluma, saque una pluma de su costado y diga, a ver, mira, fulanito, fulanita, quiero que vos hagas esto. Tomá, certificado, sellado por el arcángel Felipín, no sé quién, qué sé yo. No. La voluntad de Dios nace de una inquietud, quizás, que tenés dentro y vos tenés que encauzarla con inteligencia, memoria, imaginación, voluntad, consultando, por supuesto, no actuando a locas, ¿no? Por supuesto, pero haciendo tu parte, poniendo lo tuyo, digamos, ¿no? La entrega a Dios incluye que uno detecte alguna inquietud, pero después encauzar esa inquietud. No esperar, a ver, no, como Dios no me lo dice del todo, tengo dudas, entonces no me muevo. No, movete. Hay que moverse en la dirección que vos intuís, que vas a tener más luz. Y ahí a veces hay que pedir ayuda en la dirección espiritual, con un sacerdote, con un laico, una laica. Mira, Dios lo que hace es, has visto en algunas casas, de fiestas o casas privadas, ¿no? Hay caminos que están iluminados, pero que tienen sensores. Sensores en función si pasa o no una persona por ahí. Entonces, si vos pasás, ¡tuc!, se iluminan 2 foquitos por delante, digamos, ¿no? Bueno, Dios suele hacer así, mira. Necesita que vos y yo demos un paso para que Él encienda luces y vos veas cuál es la voluntad de Dios. Bueno, la Virgen hizo eso, mira. Se entregó, pero con inteligencia, poniendo iniciativa. Voy a visitar a mi prima Santa Isabel. ¿Y qué encuentra ahí? Encuentra la confirmación pública, la primera confirmación pública de que la reconocen como Madre de Dios. Te acordarás, ¿no? San Juan Bautista, en el seno de la Virgen de Santa Isabel, baila y Santa Isabel se da cuenta de que hay algo ahí. Y se ve que por una luz de Dios, del Espíritu Santo, dice, ¿cómo es que la madre de mi Señor viene a visitarme? Y ahí sale el Magnificat. O sea, la Virgen se encuentra con la voluntad de Dios. ¿Entiendes, no? Lo que ella eligió, ir a visitar a su prima Santa Isabel, la conecta con lo de Dios. Y ahí surge una alegría, pero inmensa. Bueno, eso está al alcance nuestro. No es que es la Virgen y para gente especial. No, si vos te vaciás del espíritu mundano, o sea, agudizás el oído y la mirada para las cosas de Dios, viviendo en el medio del mundo, por supuesto. Si vos y yo vamos conociéndonos quién somos, tanto con virtudes como con defectos, cara a Jesús, y según lo que van diciendo los demás también, ¿no? Porque eso lo llevo a la oración. No es que lo que digan los demás me molesta, entonces lo saco. No, llévalo a la oración con Jesús, porque es fuente de conocimiento. Conocer a la Santísima Virgen, que fue una criatura como vos y como yo, que se supo mover en los planes de Dios, con su inteligencia, memoria, voluntad, imaginación, corazón, cuerpo. Y ahí viene una alegría enorme, ¿no? Enorme. Cuando uno es una de las felicidades del ciento por uno en esta tierra, que todos podemos participar de ese ciento por uno. Cuando hay un punto de surco de San José María que dice, cuando uno es testigo del encuentro entre la libertad de Dios y la gracia, el corazón se llena de felicidad. ¿Y por qué? Mira, porque la alegría es el sosiego, la serenidad activa, o sea, que hay que moverse para la verdadera alegría, de un alma que ha encontrado su plenitud en Dios. Que lo que vos elegiste resulta que, mira, te lleva al encuentro donde te esperaba Dios. Escucha, eso es fantástico. Mira, eso es una de los componentes importantísimos de la felicidad. Y no pienses en el dinero, el éxito, si te siguen muchísimos en YouTube, o habrás leído, ¿no? O habrás visto una entrevista a Ricardo Montaner. Es un cantante de unos años atrás, pero muy bueno, digamos, ¿no? Ha venido a nuestro país, creo, ¿no? Y hace pocos meses, creo, estuvo en Uruguay y llenó el Estadio Mundialista de Montevideo. Bueno, y él contaba que estaba contentísimo, pero llegó a su departamento, a su hotel, y se sintió vacío, solo, con un hueco interior que no lo podía describir. Llegó a su casa, está muy bien casado, con esposa, con hijos, la esposa es muy creyente, y le contó esto a su esposa, y le dijo, mirá, Ricardo, lo que pasa es que ese hueco lo tenés que llenar con Dios, porque es un hueco tan íntimo que no te lo va a dar ni los 60.000 personas del Estadio Mundialista, ni las 5 casas que tenemos en el mundo para veranear por ahí, ni los autos que tenemos, ni los yates, ni nada. Eso si no lo llenás con Dios. Bueno, mira, es eso, ¿no? Con tu elección libre, con tu elección consciente de lo humano que une a lo divino, encontrar a Dios. Encontrar a Dios. Y para eso, mira, uno dice, pero padre, a veces hay circunstancias en que es muy difícil encontrar a Dios. Bueno, mira, te leo. Hay un libro buenísimo, El regreso del hijo pródigo, de Henry Nouwen. Es un sacerdote holandés que, a partir del cuadro de Rembrandt, El regreso del hijo pródigo, de una visión artística, pictórica, va sacando conclusiones espirituales, para él en primer lugar y después para el lector. Y dice, hablando de la felicidad, hablando de que todos queremos ser felices, dice, no tengo que esperar que todo vaya bien, que todo se cumpla según lo tengo previsto, sino que puedo celebrar cada pequeño indicio que me dice que el reino está muy cerca. ¿Cuáles son esos indicios? Dice, ¿no? Entonces, dice, bueno, pero para esto exige... Esto exige disciplina, exige organizarse un poquito, un poco como lo que decíamos, ¿no? Conocer a Cristo, conocer a la Virgen, conocerse a sí mismo, en ese rato de oración, en esa guía espiritual, en esa formación. Dice, esto exige una disciplina, exige elegir la luz, aunque sea un rayito de luz, aun cuando haya mucha oscuridad que me dé miedo. Exige la vida, aun cuando las fuerzas de la muerte estén tan a la vista. Y exige elegir la verdad, aun cuando esté rodeado de mentiras. Y fíjate que así se movió Cristo, ¿eh? Y así se movió la Virgen también, ¿eh? No piense que la Virgen tenía, todo era coser y cantar, todo era color de rosas. Ponete en, aquí hay varias mujeres, ¿no? Y varios hombres, ponemos del lado de San José los hombres, la mujer del lado de la Virgen. Saliendo de Belén, San José, decepcionado de sus primos, no sé si tendría hermanos, tíos, sobrinos, que le cerraron la puerta porque no había lugar para ellos, no tenían un lugar individual, separado, reservado para un parto. Había mucha gente en Belén por el censo y nadie les organizó un cuartito para ellos. San José, ¿cómo saldría de Belén a buscar esa gruta que le dijeron, mirá, ves aquel árbol? Bueno, pasás el árbol unos 300 metros a mano derecha, un poquito arriba hay una cueva, fíjate si ahí podés. ¿Podés que con el parto? Y sí, bueno, ¿y San José cómo iría caminando? Entusiasta, no, viste, supongo, ¿no? Pie de plomo, digamos, ¿no? Y la Virgen, si vos estás en lugar de la Virgen, ¿qué le hubieras dicho a José? Tus parientes, pero mirá esos parientes que decían que, pero mirá qué atorrantes, nunca más. No, la Virgen no, ¿no? Al contrario, a lo mejor la Virgen dice, José, vamos, es lo que podemos hacer, José, está viniendo el bebé, vamos, vamos, José, ya Dios nos ayudará, vamos, pongamos los medios que están a nuestro alcance, vamos, vamos hasta el árbol y veamos la cueva. Llegan a la cueva, una cueva, ¿no? Sí, una cueva donde vivían animales por cierta época, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hay? Piso pulido, olor a flores. No, mira, yo estuve en una cueva en el norte de España, muy parecida a la que podría ser esa, y la verdad que, claro, hay excremento por todos lados, resto de fuego, resto de comida. ¿Y San José qué habrá hecho? Vamos a limpiar esto, ¿no? En vez de decir, no, pero esto es, acá, pero es imposible esto, che, no se puede. No, no, no. Busca el rayito de luz, el rayito de vida, de verdad. Según la realidad, mira, tu esposa está embarazada, pone lo mejor que puedas la cueva. Aunque merecería un palacio. Bueno, no lo tenés el palacio, tenés la cueva. Acondiciona la cueva. Y eso va a ser voluntad de Dios, porque no tenés otra cosa. Acondiciona la cueva. Y la Virgen diría, José, dale, pon esto aquí, corre esta piedra, trae estas, fíjate que yo he visto que en el camino había estas ramas aromáticas, tráelas que después hacemos fuego y las quemamos. Seguro, poniendo buena onda a la Virgen. Sigue diciendo, no, bueno, tiendo tanto a impresionarme por la tristeza innata a la condición humana, que ya no reclamo la alegría que se manifiesta en formas muy pequeñas pero auténticas. La recompensa por elegir la entrega de buscar la luz, la vida, la verdad, es la misma alegría. Él vivió un tiempo entre enfermos mentales, ¿no? Nowen. Decía, vivir entre gente con enfermedades mentales me ha convencido de ello. Hay muchos signos de desprecio, dolor y muchas heridas entre nosotros. Pero una vez que eliges descubrir la alegría escondida en medio de tanto sufrimiento, la vida se convierte en una fiesta. Y cuando uno adquiere esta actitud de encontrar un rayito de luz, un rayito de vida, un rayito de verdad, un rayito de bien en donde estoy, mira, yo te aseguro que vas a ser feliz cualquiera sea la circunstancia que te toque vivir. No tenés que esperar, no sé, tener millones de dólares, tener un yate en Cancún esperándote o una casa en no sé dónde, ¿viste? Mira, no, no tenés que esperar eso. Si lo tenés, mejor, te va a facilitar la felicidad, claro que sí, ¿eh? No está mal tenerlo, ¿eh? Pero a veces uno anhela eso, ¿no? Anhela eso. Mirá, no, no, tenés que anhelar descubrir lo de Dios en medio de lo que te toca vivir. Y para eso hay que poner ingenio, hay que poner conocimiento de Cristo, el conocimiento de uno también, conocimiento de María, porque por ahí fueron ellos. La Virgen se supo mover en los planes de Dios, desde su vida, desde lo que era ella. Te acordarás que bueno, la consagración nos tiene que llevar también a ser personas más alegres, por lo tanto, más alegres. Pase lo que pase, pase lo que pase. Decía San Francisco de Asís, un santo triste es un triste santo. O sea, que se entrega a medias. O sea, un santo, pero que a medias todavía, ¿no? No es santo, triste santo no es santo todavía, ¿no? Así que mira, ahí tenés como un hagamos un pequeño resumen de para qué te vas a consagrar a la Santísima Virgen. No para que tu vida sea un coser y cantar, ya te digo, que todo salga bien, no, para descubrir lo de Dios en lo que te toca vivir. Y ahí vas a encontrar la verdadera alegría. Empalmar con lo de Dios desde tus posibilidades, aunque sean pequeñas. Mira, me viene ahora, ¿no? ¿Te acordás el pasaje del Evangelio, ¿no? De la multiplicación de los panes. 5 panes y 2 peces para una multitud. Felipe, no, ni 200 denarios bastan para darle comer a tanta gente. 200 denarios, un denario era lo de un día, ¿no? Un salario de un día. Así que son 200 días de trabajo. Estás hablando de 3/4 de año, digamos, ¿no? Así que estás hablando de 8 meses, ¿no?, de trabajo. O sea, había mucha gente. O sea, Felipe un poco el negativo, ¿no? Porque era el que quería tocar la llaga de Cristo, ¿te acordás, no? Y Andrés dice, no, pero acá hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Bueno, Andrés entiende a Jesús. Va, Señor, vos, si vos decís, bueno, vos vas a poner la superación, vos vas a poner el incremento, ¿no? Yo te pongo lo que hay, mira, acá 5 panes y 2 peces. ¿Y qué hizo el niño? Lo dio todo. Bueno, cuando te pide Dios algo, la entrega, y te vas a consagrar para entregarte más a Dios, da todo lo que tengas, aunque sean 5 panes y 2 peces. Pero entrégalo justamente en la dirección que te pide Dios. ¿Para qué? Para tratar de empalmar con la voluntad de Dios, con la gracia de Dios. Y ahí vas a ser, pero súper feliz, súper feliz. Sean, ya te digo, sean cuales sean las circunstancias que te toquen en la vida. Así que mira, la consagración de la Virgen es para que seas más feliz a lo largo de toda tu vida, de mano de la Virgen Santa María. No sé si quieren alguna pregunta o alguna anécdota que quieran contar ustedes, pero yo terminé mi prédica, digamos, ¿no? Así que podemos hacer una oración, por supuesto, ¿no? Pero cualquier comentario, cualquier, ¿no? Les paso el micrófono para que... Bueno, ahí tienen otro, ¿no? Sí, también. ¿Conocían lo de Ricardo Montaner? Bueno, ¿alguno lo había visto? Sí, ¿no? Hay una entrevista, ¿no? Otra anécdota. Para las que son madres. Real, ¿eh? Una señora me decía, padre, ¿qué hago para no enojarme con mi hijo de 7 años que está terrible? Siempre que lo voy a buscar, la maestra me dice, se portó mal hoy también, no sé cuánto. Bueno, yo le di unos consejos, no sé cuánto, y volvió a los 15 días y estaba feliz. Feliz la señora, porque había cambiado la actitud con respecto al hijo. Y yo dije, bueno, ¿cómo, qué te pasó, no? Es decir, bueno, es que yo dije, no, tengo que cambiar, tengo que empezar a ser positiva. Yo le había recomendado un libro que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con resaltar lo bueno que hace alguien que se porta muy mal, digamos, ¿no? Bien. Empezar por ahí. Después sí hay que corregirlo igual, ¿no? Pero resaltarle, aunque sea una cosita pequeña. Muy bien que hiciste esto, ¿no? ¿Viste como los chicos que dibujan horrible? ¡Ay, qué lindo dibujo! ¿Qué? Bueno, pero es horrible. Digo. Bueno, pero si no, pero a ver, qué lindo color que pintaste, aunque sea la montaña. Listo, la montaña está bien pintada. Listo, la montaña. Todo el resto es una porquería, pero la montaña está bien pintada, ¿no? Eso es. Muy bien. Bueno, esta señora aplicó ese criterio. Y entonces un día que la maestra le dijo, hoy se portó, pero muy mal, muy mal. Tanto que lo tuve que poner en una silla, separado en un rincón del aula. Y entonces dijo, ya está. Entonces lo va a recoger al colegio, sale del colegio, va en el auto y dice, estoy orgullosa de vos, le dice la madre al hijo. Hoy hablé con la maestra y me dijo que hoy también te portaste mal. Pero le obedeciste cuando te dijo, te castigó sentándote en esa silla. Muy bien, así tenés que hacer. Tenés que obedecer. Claro, no había obedecido nunca hasta ahora, ¿no? Pero y el chico cambió. El chico cambió. ¿Ves? El haz de luz, el haz de vida, el haz de verdad, el haz de bien, que se puede entresacar de eso, digamos, ¿no? Es que cuando uno hace ese esfuerzo, esa entrega, porque es una entrega, ella tuvo que cambiar el chip, digamos, ¿no? No enojarse, no reclamarle, no, a ver lo positivo. Obedeció el castigo. Va, listo, acá tengo algo. Y Dios le movió el corazón al niño y, por supuesto, le movió el corazón a ella, ¿no? Muy bien. María, pero una oración. Madre nuestra, te encomendamos nuestros corazones, nuestras ilusiones, nuestros anhelos, para que en medio de lo ordinario, con tu mano firme pero llena de ternura, sepamos rescatar ese hilito de luz, de verdad, de bien que nos lleva a Dios, que sepamos descubrir detrás de esas pequeñas cosas buenas que está Dios detrás y que Dios nos espera para darnos luz, gracia y cambiar los corazones con nuestra entrega en búsqueda de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y les doy una bendición para el viaje de la vida. Por intercesión de la Santísima Virgen, que tengan buen viaje en su vida. Que Dios los cuide, los proteja, y sus ángeles los sostengan y los fortalezcan siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.